UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, bienvenidos a Raras pero Reales, un programa semanal de 30 minutos dedicado a explorar el síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Cada semana nos sumergiremos en un tema específico relacionado con estas condiciones y contaremos con la participación de invitados especiales, que van desde estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández hasta investigadores externos y profesionales de la industria. Nuestro objetivo es claro: informar, sensibilizar y apoyar a la comunidad afectada por estas enfermedades. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde cada historia y cada voz cuentan. Yo soy Ana Cantó, biotecnóloga y estudiante del Máster en Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández, y es un placer estar aquí un día más compartiendo información, experiencias y avances científicos para así acercarnos a una mejor comprensión y tratamiento de estas enfermedades raras. Me acompaña José Ángel Aibar. Hola, José.
Hola, Ana. Yo soy José Ángel Aibar, papá de un niño con síndrome de Dravet y presidente de esta fundación, la Fundación Síndrome de Dravet, que es una entidad sin ánimo de lucro dirigida por padres que no nos resignamos al curso de esta enfermedad rara, luchando contra ella a través de la investigación, donde contamos incluso con nuestro propio laboratorio científico en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, igualmente también a través de la concienciación, y os invitamos desde luego a seguir, por ejemplo, un equipo solidario, Reto Dravet, y por último, pero no menos importante, también a través del apoyo a otras familias, pues con los múltiples programas e iniciativas de carácter social que llevamos a cabo, siempre con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de nuestros guerreros. Y
pues hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros a la doctora Magdalena Nicolaeva Koleva, profesora ayudante, doctora en la Universidad Miguel Hernández. Además, Magdalena es graduada en biotecnología por la Universidad Miguel Hernández, cuenta con un máster en biotecnología y bioingeniería y es doctora industrial en biotecnología sanitaria. Su trayectoria combina investigación básica y aplicada. Ha sido responsable de proyectos I+D en Antalgenics, una empresa biotecnológica dedicada al desarrollo de compuestos activos con aplicaciones cosméticas y farmacológicas. Y ha ejercido como docente en el Máster de Bioinformática de la Universidad Internacional de Valencia. Actualmente, Magdalena desarrolla su labor investigadora en el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria, donde participa en un proyecto sobre una encefalopatía epiléptica rara asociada al canal iónico de potasio Kv2.1, en colaboración con el Hospital Niño Jesús de Madrid. Su trabajo se centra en comprender el sistema nervioso en condiciones patológicas y en diseñar estrategias para modular sus funciones, combinando herramientas como la bioinformática estructural y la electrofisiología. Sin duda, una carrera marcada por la innovación y el compromiso con la salud neurológica. Bienvenida, Magdalena. Es un honor tenerla aquí con nosotros. En la presentación mencionábamos que su trabajo se centra en comprender el sistema nervioso y cómo podemos modular sus funciones en condiciones patológicas. ¿Qué fue lo que le inspiró a orientar su carrera hacia este campo tan complejo y apasionante?
Bueno, como decía, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer poder compartir un poco la investigación que estamos haciendo día a día con la sociedad en general. Y bueno, pues lo que a mí me inspiró a seguir un poco esta carrera fue a lo largo de la carrera, el grado de biotecnología, cuando empecé a conocer un poco más a fondo pues todo lo relacionado con sistema nervioso, pero sobre todo en la profundidad, básicamente lo que sienta las bases de la comunicación cerebral, los canales iónicos, la biofísica, y todo ello poder trasladarlo de alguna forma a adquirir nuevos conocimientos que se puedan luego trasladar, como decía, a la sociedad, que puedan ayudar al estudio de enfermedades y finalmente poder desarrollar soluciones para esas enfermedades, que creo que es lo más importante. Eso fue lo que yo quise hacer y creo que he ido enfocando mi carrera investigadora hacia ese camino.
Muy interesante, muy interesante. Claro, tu investigación se centra principalmente en los canales iónicos, que para muchos oyentes pues pueden sonar como algo muy técnico. No sé si nos podrías explicar qué son exactamente estos canales iónicos y por qué son tan importantes para el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso central.
Claro, yo creo que, bueno, pues la clave para poder entender un poco este tipo de enfermedades neurológicas, las epilepsias en general, sería en primer lugar, como decías, comprender cómo funciona nuestro cerebro y cuáles son los actores principales para el funcionamiento del mismo. Tenemos que saber que nuestro cerebro opera con electricidad. Que al final es la que produce la comunicación eléctrica entre las neuronas. Y esa electricidad se genera por el flujo de partículas cargadas, flujo de iones, pero para poder hacer un control bueno de ese flujo y al final de la comunicación neuronal, necesitamos de un tipo de proteínas específicas que van a aparecer en las membranas de las neuronas, que serían los canales iónicos, que básicamente serían como puertas o microinterruptores que van a regular ese flujo abriéndose y cerrándose a una gran velocidad para poder controlar ese flujo. Y bueno, en ese sentido, tendríamos distintos tipos de canales iónicos. Tanto de entrada como de salida de iones. Por ejemplo, de entrada tendríamos los de sodio, que vosotros los conoceréis muy bien, dado que el síndrome de Dravet se basa en mutaciones en uno de los canales de sodio dependientes de voltaje. Pero bueno, también existen otros canales, como es el caso del Kv2.1, que es un canal de potasio también dependiente de voltaje. Y bueno, entre todos, digamos, lo que consiguen es un equilibrio para que todo el sistema neuronal funcione correctamente y haya una buena comunicación entre las neuronas.
Bueno, y
Bueno, sí, dime.
hablabas de equilibrio y me gustaría enlazar un poco con otra pregunta, porque creo que muchas veces nos quedamos en la superficie, en ver la sintomatología, las crisis, pero creo que teniendo en cuenta tu fondo, tus estudios, creo que sería también interesante para los oyentes el cómo se produce una crisis epiléptica a nivel molecular y el papel de los canales iónicos en este proceso.
Sí, por supuesto que en este sentido no todas las epilepsias serían iguales. Como decía, existen muchos tipos de canales iónicos y, por ejemplo, una mutación que puede producirse en alguno de estos canales puede causar un tipo de fallo en la actividad de cualquiera de estos canales. Pero eso nos daría lugar a un tipo determinado de epilepsia. Algunas pueden ser leves, otras pueden ser mucho más devastadoras. En el ejemplo de la epilepsia ligada a Kv2.1, es una encefalopatía, además, epiléptica rara y devastadora. Y bueno, en este sentido, el término encefalopatía también significa que la enfermedad no solamente provocaría una crisis epiléptica como tal, sino que afectaría gravemente lo que es todo el desarrollo del cerebro, sobre todo porque aparece en edades muy tempranas del desarrollo y provocaría pues discapacidad intelectual, problemas motores y muchos otros síntomas neurológicos. Y como comentaba, el canal Kv2.1 es un canal de potasio que tendría una función principal que sería esencialmente calmar y regular un poco la excitabilidad neuronal que tenemos, casi como si estuviese actuando como un freno después de ese disparo eléctrico que se produce en las neuronas. Bueno, pues cuando aparece una mutación en este canal, lo que puede causar es un fallo en el mismo. Y dado que ese freno neuronal ya no existiría, pues se produce una hiperactivación constantemente en las neuronas o también puede ser que tengan unos patrones de disparo muy anómalos que no lleguen a mantener la comunicación normal que existe entre las neuronas. Y bueno, como comentaba, como es un canal muy vital para el desarrollo y el funcionamiento normal del cerebro, su fallo, pues va a ser devastador en la infancia, en ese momento tan clave para el desarrollo de todas nuestras conexiones cerebrales.
Interesante. Sabemos que las enfermedades raras presentan grandes retos en cuanto a tratamientos, ¿no? Que muchas de ellas pues no disponibles. Grosso modo, ¿cuáles son las vías que se están explorando actualmente y por qué es tan importante la financiación y la medicina personalizada en este contexto?
Vale, pues en el caso de la encefalopatía epiléptica de KV2.1, nosotros en el laboratorio nos enfocamos en primer lugar en entender qué hace exactamente cada una de las mutaciones que se han visto y que se han secuenciado en niños que sufren de ese tipo de epilepsia. Para poder desarrollar cualquier tipo de tratamiento, lo primero que tenemos que comprender es exactamente dónde está el fallo y cómo podemos remediarlo. Para eso, normalmente el flujo de trabajo que seguiríamos es cuando un niño con epilepsia entra en el hospital, lo que se haría es una secuenciación del ADN del niño para poder confirmar qué cambio exactamente se produce en el gen, ya sea del canal KV2.1 o cualquier otro. Y luego es cuando entraríamos nosotros en el IDIBE. Intentaríamos replicar esa mutación introduciendo pues ese gen mutado del canal en células modelo para poder estudiar cuál es la actividad de ese canal mutante y poder describir exactamente dónde se produce el fallo en su funcionamiento. Y para eso utilizamos técnicas como la electrofisiología, el PAD-CLAMP, técnicas de electrodos múltiples, matrices de electrodos múltiples, para poder medir, digamos, la electricidad, es decir, el flujo de iones que pasa a través del canal. Y lo compararíamos el silvestre con el mutado. Compararíamos su comportamiento y eso nos podría decir si el canal, por ejemplo, está demasiado tiempo abierto, si está cerrado, si se vuelve hipersensible. Básicamente entenderíamos un poco el fallo que tiene ese canal en ese primer paso para poder diseñar un tratamiento. También, como comentaba Ana al principio, existe lo que es el modelado computacional. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es una recreación de la estructura tridimensional del canal mutante para poder ver estructuralmente qué cambios se inducen en el canal. Y aparte de esto, también nos sirve para poder hacer estudios computacionales donde intentamos utilizar una librería de fármacos, por ejemplo, una librería virtual, que intentaríamos encajar en la propia estructura del canal para ver si podría haber alguno de estos fármacos que pueda inducir alguna modulación sobre la actividad del mismo que probaríamos más tarde, de nuevo, por ejemplo, con técnicas electrofisiológicas en el laboratorio. Pero es que además podemos ir mucho más allá, como se trata de una enfermedad rara, es decir, existen muy pocos pacientes y cada uno presenta una mutación concreta. Podemos coger muestra de piel de esos pacientes, principalmente niños, y reprogramar las células cutáneas, los fibroblastos, a neuronas que van a expresar la mutación en el canal que aparece en ese niño en concreto. Y por tanto, vamos a ver, utilizando un modelo celular mucho más fiel, digamos, a la realidad y a todas las características genéticas y epigenéticas del niño, cómo sus neuronas fallan en comunicarse, y también podremos probar los posibles fármacos que hayamos encontrado, por ejemplo, en el paso anterior de estudios computacionales directamente sobre ese modelo personalizado. Nuestro objetivo es encontrar tratamientos que no solamente traten los síntomas que de normal ahora mismo se están utilizando fármacos antiepilépticos generales, en este caso que no corrigen lo que es la causa raíz, el fallo en KV2.1. Y eso realmente deja un gran vacío en lo que es la calidad de vida de los pacientes. Lo que intentamos además, como comentaba, con las librerías virtuales de fármacos ya aprobados, es hacer un reposicionamiento de fármacos, porque es una vía mucho más rápida para buscar nuevos tratamientos en enfermedades raras, porque estamos probando fármacos que ya existen y que están probados para otras enfermedades, y acortamos muchísimo lo que es el proceso de desarrollo de un nuevo medicamento porque ya conocemos cuál es su seguridad en humanos, y por tanto de un desarrollo normal de fármaco que podría conllevar ensayos durante 10-12 años, acortamos muchísimo más ese proceso. Pero el objetivo final que tenemos es hacer medicina personalizada, digamos, es el futuro hacia el que intentamos avanzar una vez que identificamos una mutación en un paciente específico. Que, por ejemplo, esa mutación puede que haga que el canal esté demasiado abierto, pues podemos buscar un fármaco o diseñar uno que actúe casi como un tapón para ese canal exacto. Pero, como comentaba, esto necesita de muchísima investigación, pero nos podría ofrecer una esperanza de corregir el defecto molecular y no solamente de paliar los síntomas que tienen. Y bueno, para enfermedades que solo afectan a unos pocos cientos de niños en el mundo, la verdad es que lo que es la investigación y la inversión de las grandes farmacéuticas es bastante limitada, porque el interés por la explotación de soluciones para grupos de pacientes muy reducidos, pues ya sabemos que es casi nula. Como no hay rentabilidad ligada al desarrollo de medicamentos para este tipo de enfermedades raras. Es aquí donde la financiación pública y también las asociaciones de pacientes se van a volver muy vitales. Cada proyecto financiado, como por ejemplo el nuestro que Ana introdujo al principio, pues es una semilla que nos permite estudiar la enfermedad mucho más a fondo y probar muchísimos fármacos para poder reposicionarlos. Y digamos, es una forma de mantener la esperanza de que, aunque la enfermedad sea rara, pues sí que existen soluciones. Y la investigación en este caso se volvería un poco pues como la voz de los pacientes que no pueden hacerse oír por sí mismos, ¿no?
Bueno, pues aquí vemos no solo la gran cantidad de posibilidades y de pasos para avanzar hacia la comprensión de las bases moleculares y el desarrollo de nuevas terapias, sino también, como comentaba Magdalena, la importancia de la colaboración. Su trayectoria combina investigación básica y aplicada, como comentaba al principio, incluso con experiencia en la industria. ¿Cómo cree que esta visión contribuye a acelerar la transferencia de conocimiento hacia terapias reales?
Tener la suerte de haber visto los dos mundos, el académico y el industrial, creo que me ha dado una visión bastante completa de todo el proceso, desde la adquisición de un conocimiento básico que, por supuesto, es muy relevante para poder comprender exactamente cuáles son las bases y también los mecanismos moleculares que tenemos que explorar al intentar tratar cualquier tipo de enfermedad. Pero también me ha dado la posibilidad de ver exactamente qué es lo más relevante, cuáles son los resultados más relevantes que busca la industria y cómo poder acelerar la adquisición de los mismos. También, la verdad es que la burocracia entre los dos mundos es completamente distinta y lo que en uno de los mundos ralentiza bastante todo el proceso de desarrollo, pues lo acelera en el otro. Creo que debe haber una comunicación constante entre mundo académico y mundo industrial para que todos los procesos fluyan mucho mejor y que se avance rápidamente hacia el descubrimiento de nuevos tratamientos para cualquier tipo de enfermedad. Y la verdad es que tenemos que estar contentos también de que en las universidades ya las investigaciones también se encaminen hacia la protección de los descubrimientos que se hacen en el laboratorio, la búsqueda de patentabilidad y finalmente pues la transferencia de todo ese conocimiento que se adquiere en el laboratorio a la industria.
Muchas gracias. Por ir cerrando, y tengo una última pregunta, ¿qué les dirías a las familias que conviven con una patología rara y compleja como la que hemos estado comentando?
Pues que no pierdan la esperanza porque existen personas en el mundo que nos interesamos por encontrar soluciones a este tipo de enfermedades, aunque no lo rápido que quisiéramos que fuese, pero bueno, todo tiene su tiempo, sus procesos y eso, que no pierdan la esperanza.
Pues queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Magdalena, por compartir su tiempo y conocimientos con nosotros. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos un episodio más. Cada granito de arena cuenta para aumentar la visibilidad de las enfermedades raras. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos encontráis en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como @FundaciónDravet. Os esperamos en el próximo programa. Un sueño, una meta.
Nos vuelve valientes. Un instante eterno donde llueve cristal y los ojos buscan un final que sanar. El amor se convierte en nuestro arsenal en esta batalla que no quiere. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet. Nos vuelve valientes. Se esconden tras nubes oscuras, pero esas risas volverán puras y la esperanza brilla en nuestra locura, porque un día hallaremos la cura. No nos rendimos aunque el mundo antes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.